Capítulo tercero. Necesidad que hay de que todos cooperen a la obra social. No es raro ver entre nosotros que el mismo hombre político que aboga calurosamente por el self-government carece de virtudes sociales y es acaso de los que prohíben a su mujer que forme parte de ninguna asociación. Sin duda, no echa de ver que quien se ha de gobernar a sí mismo, hombre o pueblo, necesita ser activo, razonable y bueno en cierta medida, y que si no llega al mínimo indispensable, vienen el látigo con puño de marfil o de hierro y los tutores con este o el otro nombre a dar consejos interesados y protecciones opresoras. No se necesita una observación muy detenida para notar que los pueblos, a medida que más se gobiernan a sí mismos, hacen por sí mayor y más importante número de cosas, haciendo muchas que no pueden hacerse bien por delegación, sino directa y personalmente. Cuando así no sucede, cuando miles y millones de personas no toman parte activa en la obra social, ignoran lo que pasa en la sociedad. Y no solo falta la cooperación material del público, que ya es faltar mucho, sino lo que es todavía más grave, falta la opinión pública. Y se carece unas veces de apoyo, otras de estímulo o de freno, siempre de un elemento indispensable. Para la mayor parte de las cosas importantes que constituyen la prosperidad y el progreso de los pueblos modernos, no puede haber opinión pública cuando falta acción pública. No entendemos por opinión el ruido que hacen al hablar unas cuantas personas, que no se oye sino en el silencio de los más, que no tienen idea exacta del asunto que tratan, considerado generalmente por ellos no como objeto, sino como medio, ni de los hechos que procuran manipular de modo que sirvan de argumentos. Cuando se oyen ciertos discursos o se leen ciertos libros de los amigos del pueblo y de los que le son hostiles, al considerar las cosas que afirman y que niegan, lo que esperan y lo que temen, ocurre la idea de que ni unos ni otros deben conocerle, porque de otro modo no dirían de él ni tanto bien ni tanto mal. Y lo que sucede en las cuestiones políticas acontece en las sociales. Solamente que en estas la opinión se extravía, se debilita, se hace más imposible, separándose de la acción. No son teorías sino declamaciones las que se apartan de la experiencia y de la práctica de la sociedad, cuyos vicios no enfrenarán ciertamente los que carecen de virtudes sociales, aunque pongan una cárcel en cada calle, un soldado en cada esquina y un tribunal o una tribuna en cada casa. No puede constituir opinión verdadera ese número mayor o menor, siempre corto, respecto a la totalidad de los que dan su parecer sin ser peritos y cuyas formas correctas no impiden que en el fondo sean curanderos sociales. La falta de opinión pública y de acción pública en España da facilidades a los abusos o pone obstáculos a todo género de benéficas innovaciones, de modo que las reformas intentadas se parecen muchas veces a edificios construidos bajo un plan bueno, pero con materiales malos. El que no considere más que nuestros códigos supondrá que somos un pueblo que marcha rápidamente por el camino del progreso, porque aun cuando la legislación diste mucho de ser perfecta, tampoco lo son las de los pueblos más cultos, y por la comparación de sus leyes con las nuestras no se puede venir en conocimiento de nuestra inferioridad real. Depende esta de la falta relativa de tres actividades: actividad intelectual, actividad económica, actividad moral en todo lo que al bien público se refiere. Pensamos y sabemos poco, trabajamos poco y mal, y miramos las obras que son en beneficio de todos, como si no interesaran a ninguno. La índole de nuestro trabajo no nos permite hacernos cargo más que de esta última circunstancia, que bastaría por sí sola para que no pudiésemos ponernos al nivel de las grandes naciones. Si del estudio de las leyes pasamos al de aquellas instituciones que viven no en virtud del mandato legal, sino por la buena y libre voluntad de los que forman parte de ellas, Si consideramos la inmensa suma del bien que se realiza en otros países, por miles y millones de personas que espontáneamente contribuyen a él con su trabajo, con su dinero, con grandes sacrificios a veces, si notamos que no es posible que el gobierno, ningún gobierno, ni el Estado en ninguna de sus esferas, ni la legislación más completa y sabia, vivifiquen a un pueblo cuando los legislados son masa pasiva, ciudadanos mecánicos que no hacen otros movimientos que el que les imprime el resorte legal, si comparamos lo que en esta línea hay en otros países y en el nuestro, aparece la verdad evidente y dolorosa y la explicación clara de nuestra inferioridad. No somos de los que han perdido el juicio y quieren suprimir el gobierno, pero vemos que no puede hacer sino la menor parte de la obra social y que aun para aquella que le incumbe necesita el concurso eficaz, activo, no exigible legalmente pero debido moralmente, de los gobernados. La grande obra de un pueblo, la obra moral, solo él puede hacerla hoy. Y cuando no la hace, inútiles son las leyes y los decretos y las instituciones políticas que se cambian como el cuño de una moneda falsa. La guerra al dolor, al vicio, al crimen, a todas las miserias físicas, morales e intelectuales, como todas las guerras, puede proclamarla el gobierno. Pero el pueblo es el que la hace. Impedir que los ayes se conviertan en gritos de desesperación, que el dolor sin consuelo acuse, que el débil caiga, que el ignorante yerre, que el obcecado se extravíe, que el apasionado se precipite en uno de tantos abismos como le rodean. Dar la mano al caído para que se levante, sostenerle para que no vuelva a caer. Difundir la luz de las ideas, extender el poder de la conciencia, derramar el bálsamo del amor en esos antros sociales donde hay oscuridades tan densas, desfallecimientos tan congojosos, amarguras tan punzantes. Todo esto es preciso hacer. Y el gobierno solo puede contribuir algo, no mucho, a la obra. Para que los establecimientos de beneficencia no parezca que se llaman así por una especie de burla de los míseros que en ella reciben tanto mal. Para que las casas de los locos no sean escándalo y dolor de los que tienen corazón y conciencia. Para que los niños, unos se hacinen en escuelas donde pierdan en salud más que ganan en conocimientos, otros no tengan escuela a donde ir o no vayan a ella y vaguen por las calles y por los campos iniciándose en los juegos de azar y en el robo con pequeños hurtos. Para que se aprenda lo que conviene saber y los conocimientos no constituyan con frecuencia un elemento perturbador por la aglomeración en las profesiones menos necesarias. Para que el infeliz que pide una limosna por necesidad no sea perseguido como un criminal y el mendigo vicioso no viva a costa de la caridad ciega. Él, la mujer que degrada, los hijos que envilece y cuyo porvenir está en la ignominiosa existencia de su padre en la casa de beneficencia, de prostitución o en presidio. Para que las prisiones sean auxiliares del derecho y no escarnio de la justicia. Para que los presos no se pudran en las cárceles, los penados no se corrompan en las penitenciarías y unos y otros hallen el día de la libertad quien les dé la mano y los sostenga en el buen propósito o los aparte de la tentación. Para que los huérfanos, moralmente aquellos que no tienen padres más que para el maltrato y el mal ejemplo, hallen protección, guía y consuelo. Para que los que por cualquier motivo en la niñez o en la juventud se han extraviado, hallen quien les vuelva al buen camino con autoridad tutelar y procederes benéficos, libertándolos de la ignominia que lleva consigo la justicia penal. Para que se difunda la instrucción y la educación, y tengan escuela moral e industrial los chicos de la calle, que según la experiencia lo demuestra, pueden convertirse en hombres honrados en vez de ser malhechores, como serán si se les abandona. Para que las niñas y las jóvenes encuentren apoyo contra la ignorancia, la miseria, la pereza, el mal ejemplo y tantas fuerzas, en fin, como las empujan a la prostitución en todos sus grados. Para que se alce una enérgica protesta contra esos reglamentos llamados, al parecer por burla, de higiene, que con pretexto o fin ilusorio de la salud del cuerpo, atentan a la del alma y convierten la guarida que debía perseguirse del vicio en fortaleza que la ley guarda, y donde las víctimas no pueden esperar amparo ni los verdugos temer castigo. Para que la mujer no encuentre cerrados casi todos los caminos cuando quiere trabajar y abierto siempre el de la perdición y el precio de su trabajo sea equitativo y no irrisorio. Para que esa multitud de jóvenes dedicadas al servicio doméstico no se lancen sin guía ni apoyo ni freno del hogar paterno a las tempestades del mundo donde las más veces naufragan. Para que la caridad pase de instinto a sentimiento y razone y no arroje ciegamente la limosna que mantiene al vicioso, o el don que en vez de ser lenitivo de dolores y socorro de grandes necesidades, se detiene en manos perezosas o rapaces siempre impías que en vez de distribuirle, escarmientan la generosidad de los compasivos, justifican la dureza de los egoístas y deshonran la patria que los tolera. Y lo que es aún más incomprensible y vergonzoso, los obedece cuando mandan. Para que las leyes inicuas no pasen sin protestas y las buenas sin cumplimiento. Para que los débiles no sean abrumados con la maza que mete ruido o con el tornillo que oprime calladamente. Para todo esto, se necesita que las fuerzas vivas de la sociedad cooperen con perseverante eficacia. Que el ojo de la opinión penetre donde quiera y su brazo sostenga toda justa demanda y toda benéfica empresa. Con tan altos fines hay en otros países muchos miles de personas que emplean muchos millones y mucha inteligencia y mucho trabajo sin coacción legal, animados del deseo del público bien, convencidas de que en él está contenido el suyo propio. Se dirá que en España también existen asociaciones bienhechoras, pero sobre que faltan para un gran número de objetos esenciales, las que hay, por sus reducidas proporciones y escasos medios, sirven más bien para indicar la necesidad que para satisfacerla. Semejantes a luz débil y lejana que en noche oscura y tierra fragosa indican la dirección, pero no alumbra el camino. Cuando se compara el bien que se realiza y el mal que se evita espontáneamente en otros países, sin que la ley intervenga, a la indiferencia con que en España se deja pasar el mal y se deja de hacer el bien, cuando se estudia y se admira la organización de tantas empresas benéficas que no tienen iguales ni análogas entre nosotros, cuando oímos calificar de imposible lo que se realiza en otras partes y de inútil y hasta perjudicial aquello que contribuye eficazmente a la regeneración de otros países, nos explicamos la situación del nuestro, que con las necesidades y los vicios de las sociedades modernas carece de las virtudes que los enfrenan. Un hecho que debe llamar vivamente la atención de todos los que estudian las cuestiones sociales es el gran número de leyes vigentes en la actualidad. Algunas podrían suprimirse, pero en cambio habría que establecer otras cuya falta deja un vacío deplorable. Italia, en pocos años, ha promulgado 500 y tantas leyes. Cierto que es un país donde se necesita rehacer y reformar mucho, pero en todos el progreso, las comunicaciones más frecuentes y las relaciones más numerosas y complicadas exigen más reglas obligatorias que las condicionen equitativamente, es decir, mayor número de leyes. Si se considera que toda ley puede ser infringida y toda infracción penada con el número de preceptos legales, se ve que aumentan las ocasiones de infringirlos y la necesidad de mayor cuidado para no hacer cosa que pueda calificarse de ilegal. Cuanto más culto y activo es un pueblo, mayor necesidad tiene en las múltiples y complicadas relaciones de los ciudadanos, que estos sepan su derecho y cumplan su deber, porque de continuo se hallan en el caso de exigir lo que les corresponde o de dar lo que a otro pertenece. El derecho circula, debe circular en el cuerpo social como la sangre en el humano, sin que se note, no prestando una particular atención, y por eso en gran número de relaciones pasa inadvertida su fase jurídica hasta que alguna infracción la revela. El que vive en una casa, el que es dueño de ella, el que trabaja, el que da trabajo, el que vende, el que compra, el que aprende, el que enseña, el que manda, el que obedece. Todos tienen relaciones jurídicas y hasta los que van al teatro o a paseo están en su derecho a ocupar la localidad que han tomado y en no ceder la acera al que lleva a la izquierda. Además de un cúmulo de relaciones jurídicas inadvertidas por lo común pero reales que existen en todo pueblo civilizado, y más, cuanto mayor sea su cultura, hay un cúmulo de tentaciones que crecen también y crecen mucho con la civilización. El espectáculo de goces cuyo valor exagera el que los ambiciona es aguijón permanente de medianos, pequeños y mínimos, que no resignados con su suerte quieren mejorarla mucho y pronto, variando las aspiraciones y los medios según su posición y su carácter. Desde los grandes fraudes de la banca, de la industria o del comercio, hasta la apropiación de los caudales públicos o de un reloj o un portamonedas sustraído de bolsillo ajeno. Nosotros recordamos que hace medio siglo eran mucho menos frecuentes los robos de portamonedas y de relojes, y eso que no había en la mayor parte de las poblaciones agentes de la autoridad, y muy pocos en las de mayor importancia. ¿Cuál puede ser la causa de este aumento de delitos? Puede ser, y de seguro serán varias, pero hay algunas que desde luego saltan a la vista. Antes, las señoras, que suelen pagar fuerte tributo a los apropiadores de bolsas ajenas, o no llevaban dinero o iban de modo que no era fácil apoderarse del bolsillo. En esto influía la moda, y las actuales suelen favorecer tanto la industria de los rateros que no parece sino que los consultan para pintar los figurines. Antes casi nadie tenía reloj. Eran menos frecuentes los espectáculos y reuniones en que hay acumulación de gente. De modo que todas estas circunstancias, y aun prescindiendo de otras, explican perfectamente el menor número de portamonedas y de relojes robados. Hay otras infracciones de la ley o de la moral que se aumentan o aparecen por causas menos evidentes que las arriba señaladas, pero análogas y no menos ciertas. Cuando no había seguros, no interesaba prender fuego a la casa o echar a pique la embarcación asegurada en más de lo que vale. Cuando no había billetes de banco, no podían falsificarse. Cuando no había obras públicas o eran insignificantes, no eran posibles los grandes y continuados fraudes a que dan lugar. Cuando no había compañías poderosas, no podían comprar a hombres influyentes que les favoreciesen con daño de la sociedad y mengua de la justicia. Cuando no había crédito público ni privado, no podía abusarse de uno y otro, ni convertirlos en juego de azar en que se hacen trampas. Cuando no había empresas industriales, no se podía explotar a los operarios y burlar a los accionistas fingiéndolas ruinosas para quedarse a menos precio con las acciones de un buen negocio. Cuando el erario contaba solo con escasísimos recursos, no se le podía defraudar en tan grande escala como hoy, ni escandalizar con el lujo despilfarrador de sus dependencias. Cuando no había materias explosivas o estaban al alcance y en poder de pocos, no podían aplicarse a fines odiosos y criminales. Cuando no había motores mecánicos ni aparatos cuyo gran poder beneficioso se convirtiese en daño si no se dirige o se da mala dirección, la voluntad depravada o la imprudencia temeraria no podían dar lugar a perjuicios y catástrofes. Cuando la incomunicación localizaba todas las actividades, no podían las que se dirigen al mal multiplicarse por medio de la asociación de esfuerzos y de ideas que facilitan los ferrocarriles, el telégrafo y la imprenta. Cuando la sociedad, como petrificaba, mantenía fijos cada uno de los elementos y parecía delito, pecado o por lo menos locura querer salirse de la esfera en que se nació, las impaciencias febriles y las ambiciones insensatas no se equiparaban a las legítimas para agitar los ánimos y pervertirlos muchas veces. Cuando todas las cosas buenas y malas pasaban en la incomunicación y en el silencio, el lujo, encerrado en los palacios de los grandes, no se presentaba de continuo como tentación y escarnio de los pequeños. El vicio no era internacional, y el crimen de un rincón no daba mal ejemplo al mundo. Y entonces dirán algunos, ¿qué significa la palabra progreso si el de las ciencias y las artes se convierte en aguijón auxiliar de la maldad? ¿De qué sirven esas propiedades de los cuerpos que tan admirablemente se utilizan? ¿De qué las leyes físicas que se descubren? Si todo no ha de servir sino para más hollar las de la justicia. El mal hora despertó el hombre de su letargo si su actividad ha de ser tan perversamente desordenada. En mal hora pidió y obtuvo derechos si le conducían al olvido de sus deberes. El mal hora quiere apartar de sí el cáliz de amargura si no comprende que pueda sustituirle más que con la copa de la orgía. Y estos temores o estas afirmaciones se corroboran muchas veces con el hecho de que en tal país o en varios o en todos la criminalidad aumenta según dicen los que presentan en comprobación y cual argumento concluyente largas columnas de números como si estos no pudieran inducir a errores gravísimos y como si bastase saber aritmética para utilizar la estadística. Es frecuente medir la inmoralidad por las infracciones legales y pedir a las leyes más de lo que pueden dar, aunque no sean letra muerta como tantas veces lo son entre nosotros. Para no equivocarse y no desalentarse y no volver atrás de un camino bien trazado, creyendo que extravía porque ofrece obstáculos, hay que recibir con mucha circunspección y reserva los datos numéricos que aislados pueden decir verdad o mentira. Desde luego es absurdo tomar periodos cortos como por lo común se hace, y porque en 5 o 10 años aumentó o disminuyó el número de infracciones legales, concluir que la criminalidad aumenta o disminuye. Ni el hombre es una máquina tan grosera como suponen los materialistas, ni las causas producen siempre, ni las más de las veces, efectos sociales inmediatos ni simples, sino tardíos y sumamente complejos. Además, como el mal que sale a la estadística no es el que se hace, sino el que legalmente se comprueba o se persigue, mayor perfección en la máquina administrativa, más rigor o más extensión en la esfera de la ley, pueden acusar un aumento de malas acciones, que tal vez han disminuido, solo que antes no se calificaban de delitos o quedaban impunes. A esta causa de error, al medir la inmoralidad por las infracciones legales, hay que añadir otras, en especial una que apuntaremos. La moralidad de los pueblos como de los individuos resulta no sólo del bien o del mal que hacen considerados separadamente, sino pesando y comparando sus buenos y sus malos hechos. Puede haber un hombre no sólo cumplidor de las leyes, sino que ostensiblemente se abstenga de hacer daño y sea con todo muy inmoral, porque pudiendo no hace nunca bien. Cosa análoga acontece con los pueblos, y se los juzga mal considerando la fúnebre y horripilante estadística de sus crímenes, sin tener presente la ejemplar y consoladora de sus virtudes, abnegación y hechos heroicos. Así, aunque fuera cierto, bien observado no lo es, que la criminalidad aumenta, no lo sería que la inmoralidad era mayor, porque la administración de justicia más perfecta revela infracciones legales que antes pasaban inadvertidas, y sobre todo por el gran número de virtudes sociales que les sirven de contrapeso. Este contrapeso es indispensable. Los gobiernos pueden sostener el orden material, y eso a duras penas, aunque persigan con el telégrafo al criminal que escapa en ferrocarril y le fotografíen para identificar la persona que tiene tanta variedad de nombres, de firmas, de aspectos y de trajes. Pero los gobiernos no pueden mantener el orden moral, cuya perturbación, cuando es grande, hace imposible toda especie de orden, porque se vuelven contra él los mismos encargados de conservarle como de continuo lo estamos viendo. A mayor cultura y libertad de un pueblo, ya lo hemos dicho, mayor cooperación voluntaria de su parte es indispensable para el orden verdadero. Porque hasta en la esfera oficial, hasta los empleados y funcionarios que nombra y paga el Estado, si no hacen más que lo estrictamente preciso para pasar, si no tienen virtudes sociales y amor a su obra, la ejecutarán tan mal como puede ver el que se pase en España por cualquier establecimiento público, con excepción no de la dependencia entera, sino de alguno de los individuos que de ella forman parte. Y se comprende, los funcionarios y empleados no viven en una atmósfera donde puedan aislarse de las influencias sociales y de familia. Las reciben buenas a malas, y cuando están rodeados de egoísmo, indiferencia por el bien y tolerancia por el mal, no es fácil que tengan negación y entusiasmo por la pública prosperidad. Si la máquina gubernativa no puede marchar bien cuando las partes que la componen toman el cargo como oficio, ¿cómo marchará la máquina social, tan complicada, tan inmensa, y cuyas ruedas no engranan sino en razón de armonías que se establecen por la virtud, por el amor, por la abnegación, por el convencimiento, por el honrado cálculo, por la actividad voluntaria y, en fin, por tantos elementos como están más arriba y más abajo de la ley, que la envuelven y la vivifican, que no son exigibles, pero son imprescindibles? Sí, imprescindibles. La civilización no es el vicio y el crimen, no es el progreso material y el retroceso moral, pero como multiplica las ocasiones, las tentaciones y los modos de hacer mal, necesita que se multipliquen los medios de contenerle. Y para que, como la lanza de Aquiles, cure las heridas que hace, ha menester que se impregne por todas partes de amor activo del bien público. Nadie dudará que una locomotora es medio de transporte más perfecto que una carreta, pero tampoco que el camino por donde ha de marchar necesita disposición especial, y el maquinista más conocimientos que el carretero. Si no se llenan estas condiciones, o no podrá andar o se estrellará. Y sería absurdo negar sus ventajas cuando no se pusieron los medios racionales indispensables para conseguirlas. De la misma manera, la civilización, que es muy preferible a la barbarie, constituye un organismo social más complicado y ha menester más inteligencia y más virtud. Nosotros hemos importado el alumbrado del gas, los ferrocarriles, el telégrafo y varios productos de la industria y leyes políticas y penales. Hemos traducido libros y adoptado algunas formas extranjeras. Celebrado tratados y asistido a conferencias y congresos internacionales como quien forma parte activa del mundo civilizado. Esto a primera vista, pero observando con mayor detenimiento, se nota que hay más apariencia que realidad en semejante cultura, que no tiene raíz, que no vivifica, que no es homogénea y maciza, sino superpuesta con tenue y brillante capa, que se gasta al menor roce, dejando ver negros manchones de salvajismo y barbarie. Todo porque nos falta ciencia y virtud, virtud sobre todo, y queremos locomotoras que corran por malos caminos y manejadas por carreteros. No poniendo los medios adecuados, el fin no puede lograrse, y jamás seremos un pueblo culto y próspero si no prestamos a la obra social aquella cooperación que es indispensable para que se haga bien. Mentiras serán las buenas leyes, no siendo verdad más que las perjudiciales. Mentiras serán las benéficas empresas, no siendo verdad más que los abusos que a su sombra hipócritamente se cometen. Todo bien será estéril, y no habrá fecundo más que el germen del mal dondequiera que la pereza, el egoísmo o la codicia reciban en sus manos muertas o impías el sagrado depósito de tantas cosas buenas como matan o profanan. A esta cooperación eficaz, inmensa y voluntaria, y sin la cual no es posible contrarrestar los males que consigo lleva la civilización ni utilizar sus bienes, a esta obra esencialmente moral contribuye la mujer por lo que hace, por lo que aconseja, por lo que inspira, y todo bien apreciado, puede tener en ella más parte que el hombre. ¿Y cuál es la que tiene en España? Pequeña, mínima unas veces, nula las más, contraproducente no pocas, sin culpa suya. Dada la estrecha esfera en que vive, material, moral e intelectualmente, no puede suceder otra cosa. Pero es inevitable que, no siendo un auxiliar poderoso del progreso, sea una pesada rémora. Capítulo cuarto. Errados argumentos de los que se oponen a la directa acción social de la mujer. Los que se oponen a que la mujer influya en la sociedad como puede y debe, se apoyan en varios motivos a que dan el nombre de razones y que pueden reducirse a tres. Primera, a la mujer que se ocupa de las cosas de afuera le faltará tiempo para las de casa. Segunda, la mujer que se ocupa en las cosas grandes pierde el gusto y la aptitud para las pequeñas, que constituyen los quehaceres domésticos y el cuidado y orden de la familia. Tercera, las virtudes sociales de la mujer, si no son incompatibles, perjudicarán cuando menos a las domésticas. Falta de tiempo. La mujer regularmente acomodada, que es de la que nos ocupamos aquí principalmente, cuando no tiene tiempo es porque lo malgasta, en general le sobra, y con mucha frecuencia no sabe qué hacer de él. Le pesa, le abruma. De malgastarlo tiene muchos modos, y es frecuente oírle decir que no sabe cómo se le va. Ella y todos debieran averiguarlo. La máxima de los ingleses, que el tiempo es dinero, es un modo bien incompleto y podría decirse bruto de apreciarle, porque además de su valor económico le tiene inapreciable moral e intelectualmente considerado. El tiempo es el error que se rectifica, la verdad que se aprende y que se enseña, el mal que se evita, el consuelo que se da, la actitud que se adquiere para la plenitud de la existencia y el racional y puro gozo de muchos bienes que están en el mundo físico y espiritual como rico venero de mina desconocida. El tiempo es virtud que se robustece, el sentimiento que se purifica, la inteligencia que se dilata. El tiempo es la perfección, la vida. Y con ser todo esto, ¿cómo se arroja hora por hora, día por día, año por año en el abismo de la nada? De la nada. Ah, peor. No hay medio entre emplearle bien o gastarle mal. Nadie le mata sin herirse. Y es inevitable que quien no aprovecha el tiempo de manera que eleve y perfeccione, viva de modo que se deprave o se rebaje. Prescindiendo de cómo pierden en España los hombres el tiempo, nos limitaremos a nuestro asunto, indicando cómo malgastan las mujeres este inapreciable tesoro despilfarrado en una de estas tres formas. Falta de orden, ociosidad, trabajo mal dirigido. No hay mujer medianamente arreglada que deje de calcular sus ingresos para ajustar a ellos sus gastos. Y esto que con el dinero hace por regla general, apenas por excepción rarísima lo hará con el tiempo. Riqueza que no puede transmitirse por herencia, ni aumentarse con fortuna, ni rescatarse una vez perdida. La frase que arriba recordábamos, «No sé cómo se me va el tiempo», es como la fórmula del desorden en esta materia. No es raro ver una mujer que llega y pasa del mediodía sin haberse peinado porque no tuvo tiempo, que no se ocupó en alguna cosa importante porque no tuvo tiempo, que faltó a lo que debía el deudo o la amistad, porque no tuvo tiempo. Y en fin, que no tiene tiempo para nada, porque no establece el orden de tener horas para todo. Si con las 24 del día estableciera su presupuesto y las distribuyese razonablemente en lo que debe hacer, le sobraría en vez de faltarle. Y si ajustase bien la cuenta entre lo hecho y el tiempo gastado, se admiraría de ver cuán mal lo administra, sobre todo si se compara con alguien que lo emplee bien. Además de las mujeres que andan siempre muy deprisa para hacer muy poca cosa, hay otras que no se apresuran para nada, que se levantan tarde, que se entretienen de esta manera, de aquella o de la otra, y que viven en ociosidad más o menos disimulada o confesada, pero siempre evidente para cualquiera que las observe. Se dirá que éstas no son mujeres de su casa, pero sobre que no dejarán de tener la pretensión de serlo y de lograr que muchos lo crean, no pueden deslindarse en la sociedad como en el papel las variedades, ni marcar los matices y graduales diferencias que existen entre la mujer holgazana y la hacendosa. Pero de todos modos, la mujer de su casa que corresponde al ideal de los que la consideran como el tipo de perfección, no corresponde al mayor número, y más bien forma la excepción de la regla. De modo que no puede prescindirse de las que están dentro de ella cuando se trata de apreciar la influencia social del sexo y el resultado de que se crean en alto grado virtuosas, aunque no tengan ninguna virtud social. La mujer de su casa, la que merece este nombre, trabaja en ocasiones mucho, demasiado y hasta con perjuicio de su salud, pero sin buen cálculo ni buen método, a veces sin dirección acertada ni fin razonable, de modo que emplea mucho tiempo con poca utilidad y aun con daño. Concentrada su actividad en el hogar doméstico, tiene que acomodarla al reducido círculo, y tanto porque tenga empleo como por natural propensión a dar importancia a lo que hacemos, resulta que al trabajo necesario se añaden ocupaciones pueriles y que al legítimo orgullo de realizar cosas grandes se sustituye la vanidad de las cosas pequeñas. En vez de limitarse en la casa al aseo y a la comodidad, la llena de muebles, adornos, baratijas y chucherías, que si no han de ser nido de polvo son aumento de trabajo. Respecto a las personas, el lujo, además de los males que en sí lleva, se extiende a detalles y puerilidades que absorben mucho tiempo, no solo sin beneficio, sino con daño de los que engalana, que desde niños se acostumbran a dar pábulo a la vanidad e importancia a las cosas que no la tienen. En vez de la limpia sencillez que constituye la elegancia y realza la hermosura, hay una complicación de adornos, guarniciones, bordados y lazos, cuya hechura y conservación suponen mucho trabajo y cuyo empleo lleva mucho tiempo. Vestir los niños y que se vistan las señoritas ya es empresa. En ella se emplea una parte de tiempo que debía destinarse al saludable ejercicio y a tomar el aire libre. Y como al compás de las señoras han de moverse las criadas, no tardan menos en engalanarse. De modo que a esta pregunta, ¿cómo salen ustedes tan tarde? Es la hora de volver. La respuesta suele ser, ya ve usted, primero que se visten todos. No puede suceder de otro modo, dadas las cosas como están. Para simplificar la vida de la mujer, hay que elevarla y extenderla, sin lo cual es inevitable que pierda una gran parte de ella en labores que, lejos de ser útiles, fomentan vanidades desde muy temprano y no pocas veces son tan hostiles a la higiene como a la estética. ¿Qué de trabajo no suele emplearse para hacer trajes y adornos feos y malsanos? A pesar de todo, por más que la mujer hacendosa malgaste una parte de la vida en labores que debía suprimir, aún le queda tiempo para ocuparse más o menos en el bien público y trabajar personalmente en alguna obra benéfica. Esto, tratándose de mujeres muy laboriosas, que tomándolas en conjunto puede asegurarse, como dejamos dicho, que les sobra el tiempo, que les pesa, que no saben qué hacer de él, que por no saber emplearle se vuelve contra ellas. Y es uno de sus mayores enemigos en forma de tedio, que callada y traidoramente corroe su existencia, y no pocas veces allana el camino a grandes faltas. Puede haber circunstancias que se prolongan más o menos en que la mujer se vea imposibilitada de contribuir personalmente a la obra social fuera del hogar doméstico. Pero no por eso cesa la influencia de sus virtudes sociales, que se hará sentir en el círculo donde influye bajo la forma de consejo, de estímulo, de alabanza, de censura, de simpatía o de repulsión hacia las personas que trabajan por el bien de los demás o no se ocupan sino del propio. Cuando la mujer toma parte en la cosa pública, no necesita salir al campo para contribuir a que se haga la guerra. Si la tomara, siempre y bien en el combate continuo contra el dolor y la culpa, aun cuando no pueda salir de su casa, tendrá muchos medios de animar y dar fuerza a los combatientes en vez de enervarlos y retraerlos. Después de afirmar que a las mujeres en España, aunque le malgastan, todavía les sobra tiempo, que nunca les faltará si le economizan, para contribuir de un modo o de otro al bien público, debemos añadir que hay mujeres que tienen tiempo para todo, lo cual, si como ejemplo no es común, como prueba es concluyente. Imposibilidad de ocuparse en las cosas grandes y en las pequeñas. A fin de que no acabe por ser un libro voluminoso, lo que se empezó para un capítulo, prescindiremos de influencias de tiempos remotos señalando sólo aquellas más próximas y perceptibles. Las sociedades cuya herencia inmediata hemos recogido marcharon regidas por poderes indiscutibles, absolutos en el orden temporal, infalibles en el espiritual, y era impío y parricida y reo de pena capital el que dudaba de la verdad revelada o pretendía combatir el poder de derecho divino. Dos clases, que por dichosas circunstancias no pudieron convertirse en castas, los guerreros y los sacerdotes hicieron las leyes y dieron la norma a las costumbres y a la opinión, que declaró santas, nobles y grandes, o impías, viles y pequeñas, las cosas, según la preocupación, el gusto o el interés de minorías despóticas. ¿Qué fue decoroso? Lo que hacían los nobles, cazar, pelear y apoderarse a mano armada de lo que no era suyo, que ahora llamamos robar. ¿Qué fue vil? Lo que hacían los pecheros, trabajar. Y no sólo estaba envilecido el trabajo manual, sino el de la inteligencia. La necesidad imprescindible del derecho hizo que sus intérpretes se abrieran paso poco a poco y fuesen apareciendo, aunque no en primera línea, entre las clases influyentes. Los que somos viejos recordamos que aún no a muchos sólo se tenía por personas dignas, por señores, los terratenientes, los militares y los legistas. Un mayorazgo no podía dedicar a sus hijos sino a la iglesia, a las armas o a la magistratura, ni casar a sus hijas decorosamente más que con abogados, oficiales o mayorazgos. Estas familias eran las que se llamaban y se llaman todavía buenas. Un médico, un boticario, un artista, un comerciante, un industrial, eran mirados con gran desprecio, de que aún vemos muestras, porque no hay trabajo más largo y difícil que barrer las preocupaciones sin que queden restos de suciedad en los intersticios sociales. Los que daban la ley y el impulso a la opinión declaraban bueno y digno lo que ellos hacían, rebajando o envileciendo la labor de los demás, propensión que las circunstancias pueden favorecer o combatir, pero que sin duda es natural y fuerte, según la insistencia con que se manifiesta. Para convencerse de esta verdad no son necesarias profundas investigaciones históricas. Cualquiera puede observar al presente y cerca de sí, en medio, abajo y arriba, la tendencia a encomiar lo que se hace rebajando el mérito del trabajo ajeno y a dignificar el propio modo de ser y declarar inferior el que es diferente. El círculo de las personas que se tienen y son tenidas por decentes y de las ocupaciones que no rebajan se ha extendido mucho y se extiende más cada día. Pero quedan aún fuera los que se dedican a trabajos manuales, para servirnos del lenguaje usual, aunque inexacto, porque con las manos solamente nadie trabaja. En este número se encuentra la mujer, con la circunstancia de que lo que para el hombre va considerándose ya por todos como obra de la fortuna es para ella ley de la naturaleza, y que si un jornalero pudo haber nacido donde fuese abogado o ingeniero, una lavandera donde quiera que naciese, no pasaría nunca de trabajadora manual. Hagamos otra observación. El que vive de una manera que tiene y es tenida por superior, propende a considerarla a una distancia inconmensurable de otras maneras inferiores, o lo que es lo mismo, que ni él puede descender hasta ellas, ni los que viven así subir hasta él y declara no ya sólo la diferencia y la superioridad de su modo de ser, sino la imposibilidad de asimilarle a otros que están a infinita distancia. Y ya tenemos la incompatibilidad de ciertos trabajos y modos de ser con otros. La línea infranqueable atribuida a la naturaleza que deslinda las actividades según los fines a que se dirigen. La disyuntiva de que hay que emplearlas en las cosas grandes o en las pequeñas. Y el axioma de que la mujer solo es apta para las últimas y se incapacitaría para ellas y las descuidaría si tuviera por excepción más aventajada actitud y la empleara. Estas consecuencias se encadenan. Si no son razonables, son lógicas, y no pueden rechazarse sin negar las premisas que se presentan con gran aparato histórico y autoritario, con el oropel de todo género de vanidades, con el parapeto de toda clase de egoísmos, blandiendo toda especie de armas y especialmente la del ridículo. Las negamos, no obstante, y sentaremos las nuestras aunque parezcan absurdas, y cuidándonos sólo de investigar si son verdaderas. Notaremos lo primero, que la calificación de cosas grandes y pequeñas suele ser bastante imperfecta, como hecha por los hombres que se atribuyen grandezas que no tienen y gozan de privilegios que no deben tener. Así como la misma acción es, según el sexo, pecado socialmente irremisible, culpa leve y hasta ventaja, también a un trabajo equivalente se le suponen diferencias de magnitud que no tiene, restando del de la mujer y multiplicando el del hombre. Las mujeres creen de buena fe en la gran superioridad del trabajo de su marido, de su hermano, de su padre, porque ignoran cómo pasan las cosas. Pero los que están en el secreto de lo que sucede en oficinas, escritorios y aun en algunos estudios, saben a qué atenerse y que mucho de lo que allí se hace tiene tan poco de intelectual como cambiar el cuello y puños a una camisa o tomar la cuenta a la lavandera. Tal vividor, que se considera con una inmensa superioridad respecto a su mujer, no emplea más entendimiento para especular con los otros que ella para evitar que la criada especule con la cuenta de la plaza. Y el ejercicio de hacer minutas, malos extractos de expedientes, copias, restas por pérdidas y sumas de ganancias, el de mezclar líquidos de varios frascos y pesar polvos que están en otros, no proporciona a las facultades superiores un ejercicio más saludable que echar cuentas para nivelar los gastos de la casa con los ingresos y ver de que con el mismo desembolso se tenga mayor comodidad y lucimiento. Hay pues que suprimir en gran parte la distinción de cosas grandes en que se ocupan los hombres y pequeñas reservadas a las mujeres, porque una cosa es el provecho que se saca de la obra y otra su magnitud en el sentido del mérito y de la necesidad para realizarla, de ejercitar facultades superiores. Limitándonos al número mucho más reducido de lo que se cree de hombres que se ocupan en cosas verdaderamente grandes, procuremos investigar si existe incompatibilidad esencial entre ellas y las pequeñas. Tenemos hechos que no se negarán. Primero, el hombre no es espíritu puro y existe bajo la forma de materia organizada. Segundo, el ser más perfecto es aquel que hace más y mejores cosas sin necesidad de ajeno auxilio. No siendo el hombre solo espíritu, sino formando parte de él la materia organizada, o es esencialmente vil, o no se envilece proveyendo a las necesidades corporales. Por reacción de la idolatría del cuerpo, el ascetismo cristiano lanzó sobre él una especie de anatema, y no pudiendo aniquilarle, le degradó y le torturó con desprecio, suciedades y maceraciones. Lógico era que se tuviese a poca honra servir a tan ruin dueño, y que este modo de ver y de sentir se reflejase en toda obra puramente material. Unida a otras, fue esta una concausa que contribuyó a rebajar el trabajo material. Pero los motivos no son razones. ¿Y cuál habrá para que sea honorífico cazar un venado y degradante prepararle de modo que pueda comerse? Que la división del trabajo exija o recomiende la diversificación de las ocupaciones y las especialidades, que la comodidad y el gusto acepten una ocupación y rechace otra, cosas son naturales y en cierta medida convenientes, pero de ningún modo implican que una labor sea vil porque no agrada o no conviene dedicarse a ella. El sustento de nuestro cuerpo y su conveniente aseo exigen incesantes cuidados, muchos de los que no solo no envilecen, sino que es degradante no hacerlos o recibirlos de otro. La materia exige una cantidad indispensable de cuidado y tarea material, lo mismo para el hombre de genio que para el vulgar. El idiota o loco, que no lo tiene, es un objeto repugnante. Y la última degradación y desdicha es no proveer por sí mismo a ninguna necesidad física. ¿Es más espiritual comer y beber que prepararse la comida? ¿Comprar una corbata que una perdiz? ¿Lavarse las manos que coser un guante? ¿Afeitarse que barrer y limpiar el polvo? Dejando a un lado comodidades, gustos, conveniencias y también egoísmos y errores, ¿qué razón justifica esos melindres intelectuales de personas que, por superiores que sean, están sujetas a las leyes de la materia organizada en forma de hombre y a todas las necesidades y miserias humanas? Ninguna. No hay labor que por el solo hecho de ser mecánica envilezca al obrero ni que le inhabilite para las tareas del espíritu. Ni existe más incompatibilidad esencial entre pensar y preparar una chuleta que entre meditar y comérsela. Y esto es tan cierto que cuando hombres verdaderamente grandes se han visto precisados a ocuparse en labores mecánicas, domésticas o exteriores, no se rebajó su inteligencia ni padecieron sus facultades intelectuales. Además de la compatibilidad esencial de los trabajos intelectuales con los mecánicos, hay circunstancias, dos en especial, que manifiestan la conveniencia de armonizarlos. Si por una parte de la división del trabajo, extendiéndose a muchas labores de casa donde no ha llegado, suprimirá en el hogar gran parte de las tareas mecánicas, por otra, la servidumbre doméstica, como la esclavitud, desaparecerá o disminuirá tanto y se pagará tan cara que ha de ser precisa mucha riqueza para tener criados, y más de cuatro pensadores tendrán que limpiarse las botas sin que por eso dejen de valer tanto Dios mediante, y acaso un poco más que los que hoy se hacen cepillar por el ayuda de cámara. Otra consideración, no para lo futuro, sino aplicable al presente, es la conveniencia y aun la necesidad de suspender el trabajo mental, que cuando es intenso y continuado arruina al trabajador. Se ha observado ya la degeneración de la raza en aquellas clases cuyos trabajos mentales o corporales son excesivos. La fisiología pide que se alternen variando las ocupaciones, y la justicia y la conveniencia de todos pondrán de manifiesto cada vez más que si la especie no ha de degradarse por exclusivismos y excesos en distintos sentidos, es necesario que los de arriba trabajen algo con el cuerpo y los de abajo con el espíritu. Esto irá siendo evidente. Los hombres del arroyo y los de gabinete, los salvajes de la civilización y los que van a la cabeza de ella, son débiles. Y unos, por dar demasiado a la materia y otros por darle demasiado poco, coinciden en arruinar el cuerpo. La gimnasia viene en auxilio de las personas de calidad y les permite hacer ejercicio sin trabajar, género de distinción a que habían llegado los penados ingleses cuando por una ley inicua eran condenados a mover un molino que no molía. Pero la gimnasia, cuando no es terapéutica, sobre que no puede competir con los trabajos sanos para fortalecer el cuerpo y dar descanso al espíritu, pone en relieve lo erróneo y arraigado de ciertas ideas y preocupaciones. La fisiología pide ejercicio material, y cuando la clase se lo concede es a condición de que ha de ser inútil. Un esfuerzo que se pierde no rebaja. Un esfuerzo que se aprovecha sería indecoroso. ¿A dónde iríamos a parar si un caballero que necesita ejercitar sus músculos hiciera un surco o una mesa? Además de la conveniencia o necesidad de alternar los ejercicios materiales con los del espíritu, hay casos en que estos no son posibles. La poca salud o los muchos años incapacitan del todo o en gran parte para las fatigas mentales. Y entonces es un gran recurso el poderse distraer en cualquiera obra manual que, lejos de perjudicar, contribuye a recuperar la aptitud para los trabajos del entendimiento, ya por lo que fortifica, ya por lo que distrae combatiendo la acción deprimente del tedio. Esto no dejará de ponerse en duda por muchos, acaso por los más, pero los que tienen experiencia saben que cualquiera labor es preferible a la inacción completa, y de cuántas ventajas y recursos se privan los que imaginan antagonismos donde hay armonías. Al esforzarnos a formar idea de Dios, uno de los atributos que le suponemos es la omnipotencia, el bastarse a sí mismo y no necesitar de nadie. Al imaginar la perfección en el hombre, no podemos razonablemente tener otro ideal, y aquel que, proveyendo a mayor número de necesidades, sea más independiente de los otros, será más perfecto. Y como estas necesidades son en gran parte materiales, lejos de que el proveer a ellas le rebaje, le ensalza por el contrario. Como todo en el hombre es limitado, su perfección es tan solo relativa, y lo mismo su independencia. Dispone de poca fuerza y de poco tiempo. No puede prescindir de la división del trabajo y del ajeno auxilio. Pero no hay duda de que cuando éste sea menos necesario, él será más grande en igualdad de circunstancias. Entre dos pensadores iguales o equivalentes, es superior el que en lo material da menos que hacer y hace más de esas cosas que la preocupación califica de indecorosas para él. Esta verdad, como otras, poco perceptible en el medio, lo es mucho en los extremos. Y si se considera poco digno de un hombre de letras, y aunque no las tenga, trabajar materialmente, nadie duda cuál miserable es la situación que indicábamos más arriba, aquella en que no puede hacer nada materialmente por sí, y en que para todo lo material necesita de los demás. Nos parece imposible reflexionar y juzgar sin preocupación y desconocer estas verdades. Y como no habrá quien sostenga que las leyes del espíritu son diferentes para la mujer y para el hombre, y si alguno hubiese, ni necesita ni merece ser refutado, resulta que no hay incompatibilidad esencial entre las labores del sexo y los trabajos mentales. Esta conclusión, a que se llega con el razonamiento, está confirmada por la experiencia. Como hay hombres superiores por la inteligencia y la instrucción que no han dejado de serlo por haberse ocupado en pequeños detalles de la vida material, se ven mujeres que no los desatienden por elevar el pensamiento a las cosas grandes. El hacer hilas no impide escribir a favor de los heridos o juzgar con acierto de las causas de la guerra. Y los que afirman como un axioma la incompatibilidad entre coser calcetines y meditar sobre asuntos graves se equivocan y hablan de lo que no entienden con la ligereza que atribuyen a las mujeres. Si se abriera una información, así quedaría comprobado, y harto concluyente es la prueba de personas observadoras, y aun de las que no lo son, que habiendo vivido en países más adelantados, afirman que las mujeres más ilustradas de allí no desdeñan los quehaceres domésticos y, por el contrario, se ocupan en ellos mejor, teniendo la casa, por regla general, más arreglada que las de por acá. El aseo y el orden no parecen consecuencia necesaria de la falta de cultura, cosa que ya se había podido notar en los pueblos bárbaros. Aquí no prejuzgamos la cuestión de la altura a que podría elevarse la mujer por el pensamiento. Llegue hasta donde pueda, que más allá no ha de ir. Solo sostenemos que no hay antagonismo entre los trabajos del espíritu y los materiales, entre las cosas grandes y las pequeñas. Bien entendido que para ella, lo mismo que para el hombre, lo más grande es el cumplimiento de su deber. Pero el deber le comprenderá mejor cuanto sepa más, y tendrá más medios de llenarle cuando goce de la plenitud de su existencia, hoy mutilada por exclusiones erróneas y vetos absurdos. Las virtudes sociales de la mujer perjudicarán a las domésticas.
Quien se enriquece dando.
Poco entiende de las cosas del corazón quien no sabe que se enriquece dando, ni de las afinidades del bien el que ignora que lejos de haber antagonismo hay armonía entre todas sus formas y modos. Cuando estos son más, son mayores la belleza moral y solidez de la virtud. Esta crece por extensión, no por exclusión. Y si el ser buena hija y buena esposa no perjudica para ser buena madre y buena hermana, si nadie irá a buscar un buen amigo entre los que para su familia son malos, si todo el mundo pide afectos al que da muchos, porque instintivamente se conoce que más tiene quien da más, ¿cómo puede temerse ni sospecharse siquiera que la mujer que ejercite en la sociedad sus nobles facultades y dulces sentimientos ha de ser más vulgar e insensible en su casa? ¿Que cuando ha hecho un sacrificio en favor de un extraño sea más egoísta con su marido? ¿Y que si amparó al pobre niño abandonado, tendrá menos amor para el hijo de sus entrañas? Errores hay que analizarlos es combatirlos, y tal nos parece el que vamos examinando. Los que le admiten el masa, por decirlo así, tienen que ir desechando los elementos de que se compone a medida que se muestran como son y aislados de cuando puede ocultar su verdadera naturaleza. Hay, pues, rutinas, preocupaciones, errores, sofismas, pero no sólidos razonamientos para sostener la falta de tiempo para que la mujer coadyuve directa y eficazmente al bien público. La incompatibilidad entre las cosas grandes y las pequeñas y el antagonismo entre las virtudes sociales y las domésticas. Un día se preguntará cómo fue preciso hacer largos razonamientos para probar cosas tan claras y se responderá, oh, no solo fue preciso, sino que ha sido inútil por mucho tiempo.